Imagínate que te diagnostican una enfermedad. Tu cuerpo se va paralizando hasta el punto de no poder hablar, comer o respirar. Así comienza una historia que en los últimos días se está haciendo viral en las redes sociales. Su autor es Álvaro Medina y la enfermedad de la que habla es la esclerosis lateral amiotrófica, comúnmente conocida como ELA. ¿Qué le ha llevado a Álvaro Medina a comenzar esta campaña en Twitter? Bueno, su padre es uno de los españoles que sufre la ELA. Cada año se diagnostican cerca de 900 casos en nuestro país. Uno de los problemas que presenta esta enfermedad degenerativa es precisamente la pérdida de voz, por lo que algo tan básico como es comunicarse mediante el habla se convierte en una misión imposible. Aunque eso sí, hay alternativas.
Si tengo planes para esta noche, voy a cenar con amigos en el restaurante italiano.
Bueno, esta es una de las funciones que tiene Google. Escribes el mensaje y una máquina lo reproduce. Es una alternativa, pero claro, no deja de ser algo extremadamente frío. Así que la Universidad del País Vasco lleva varios años trabajando en un sistema que permite a los enfermos de ELA poner una voz concreta, humana, cálida, para sus mensajes. Es decir, para que no suene directamente la voz de una máquina, la voz de una voz, de un robot. Álvaro lo ha hecho ya con su padre, que ahora escucha la voz de su hijo cuando escribe un mensaje. Y Álvaro nos escucha ya a nosotros a la 1:08 de la tarde en directo en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo funciona este sistema que hemos conocido gracias a ti, que lleva años ya desarrollándose a través de esa iniciativa de la Universidad del País Vasco, pero que, como decimos, tú eres el culpable de que se haya hecho viral en estos últimos días del año y primeros de este 2020. Cuéntanos cómo funciona.
Bueno, lo primero que, por supuesto, subrayar y repetir que todo el mérito es de los investigadores de la Universidad del País Vasco, que están desarrollando este proyecto desde hace casi una década. Y bueno, ya al final puso un tuit que se viralizó y sí, pero bueno, el mérito es completamente suyo. Y bueno, pues como decías, pues bueno, estamos acostumbrados en España a donar todo tipo de órganos, pero no se sabía que podíamos donar la voz también, ¿no? Y eso es en lo que consiste este proyecto y lo que yo he hecho con mi padre. Y es muy sencillo, es tan fácil como grabar 100 frases con un micrófono de la mejor calidad posible en un ordenador. Y bueno, el sistema de la UPV pues lo que hace es fabricar una voz sintética, que no deja de ser sintética y robótica, pero que sí tiene un timbre que se asemeja al de la persona que graba eso, ¿no? Entonces, es algo de una importancia tremenda en los enfermos y las enfermas de ELA, porque si son diagnosticados rápido, son ellos mismos los que pueden grabar su propia voz para no perderla, pero si ya ha pasado un tiempo, como es el caso de mi padre, pues un familiar, o no un familiar, cualquier persona puede darles algo tan íntimo como la voz.
Cuéntanos cómo fue la reacción de tu padre cuando estrenó este sistema.
Pues bueno, yo cuando se lo planteé, que había visto esto, que existía esto en la Universidad del País Vasco, porque a mí, a los dos, ¿no? Es una de las cosas que más, cuando llegó el diagnóstico hace 7 meses, era una de las cosas que más nos afectaba emocionalmente, ¿no? Por todo lo que implica el habla, no solo por el hecho de comunicarse llanamente, sino por toda la parte emocional. Pues bueno, se lo planteé y lo recibió pues con los brazos abiertos y nada, pues lo grabamos y cuando se lo enseñé, pues bueno, pues emocionante y al final, pues eso, me dijo, es tal y como me lo imaginaba, porque sí que puede ser que en un primer momento te esperes que sea una voz natural, pero bueno, no es así, la tecnología ha avanzado, pero no tantísimo para llegar a ese nivel, pero bueno, no deja de ser una voz reconocible. Y mucho más calidad en lo humano que una simple voz robótica como la que habéis puesto antes de Google.
Y muy aproximada a una voz humana. Hemos recalcado, lo has hecho tú, lo hemos hecho nosotros también, que se trata de un proyecto de la Universidad del País Vasco que no es nuevo, que lleva ya unos años, que hemos conocido gracias a ti y hemos también certificado las donaciones que o los ofrecimientos también de voz que se han realizado en los últimos días, que son muchísimos, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo que esto ha superado por completo todas las expectativas, tanto las que yo tenía al poner ese tuit como las de los propios investigadores. Me parece que antes de poner ese tuit tenían un banco de voces de 40, creo recordar, hablo de memoria, y el mismo día de Nochebuena que puse el tuit, pues superaron las 3.000 donaciones.
Qué maravilla.
Es una cifra tremenda si tenemos en cuenta que precisamente es esta 3.000, 4.000 personas son las que tienen esta enfermedad en España. Y bueno, y han sido 3.000 y podrían ser muchísimas más de no ser porque la avalancha de gente que ha donado su voz ha hecho que la web se caiga por completo y estén intentando construir una nueva web porque la que ya tienen no puede soportar esta cantidad de envíos. Y bueno, pues sí, ya te digo, los gestos de solidaridad han sido alucinantes, tanto de familias y enfermos que me han escrito con unos mensajes muy emocionantes, como de parte de la sociedad civil, ¿no? Ya no gente anónima, que ha sido muchísima, sino actores de doblaje. Hablaba antes en otra entrevista con el actor que dobla a Spiderman, con el actor que dobla a Batman, que han donado su voz, pues con otros actores y actrices muy importantes que están movilizando estudios de doblaje en toda España, con profesores que están impulsando estas iniciativas en los colegios para que sean los propios alumnos los que donen sus voces. Y pues sí, ya te digo, es muy emocionante y bueno. Pues,
qué respuesta más bonita, Álvaro, qué respuesta. Sí. Estamos hablando con Álvaro Medina, su padre padece la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. ¿Cómo está? Tu padre se llama Luis, ¿no?
Sí, se llama Luis.
¿Cómo está Luis, Álvaro?
Pues bueno, la enfermedad ha evolucionado bastante en los últimos 2 meses, ya apenas puede hablar, sí que tiene un hilo de voz todavía que habla pues susurrando, pero digamos en este sentido que es lo que más ha avanzado. Y luego a nivel motor pues tiene problemas al andar, pues puede andar unos metros, pero bueno, se cansa rápido y tal, todavía no usa silla de ruedas, pero bueno, de momento se mantiene y a nivel pues manos y tal todavía perfectamente. Es un caso, bueno, que los médicos hablan de que es muy raro porque tardaron 3 años en diagnosticarle, tanto por los síntomas como por la barbaridad de listas de espera que había en el hospital para realizar las pruebas diagnósticas, pero bueno, una vez ya diagnosticado, pues parece que el lobo pues se asoma un poco más fieramente, ¿no?
Pues al margen del sufrimiento que padece tu padre y todos los enfermos de ELA, seguro que Luis está orgulloso de tener un hijo como tú. Álvaro
Eso
Medina,
espero.
Gracias, un fuerte abrazo.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Qué historia y qué bonito esta donación de voz, que es muy, muy, muy útil para los enfermos de ELA. Te cuento ahora otra historia. Lleva varios años ya siendo uno de los regalos estrella en las Navidades. Te hablo de los teléfonos móviles, de los smartphones. En nuestro país las cifras no han hecho nada más que aumentar en los últimos años, hasta el punto de que en España hay más líneas de móviles que la propia población. Seguro que una vez te ha llamado la atención ver a niños, niñas cada vez más pequeños con uno de esos móviles con internet en la mano. Los tiempos han cambiado, eso es un hecho. Fijar una edad idónea para su primer teléfono siempre es complicado y eso lo sabemos bien los padres. No queremos precipitarnos, pero tampoco queremos que se queden atrás y todo eso conlleva peligros, peligros y principalmente todos ellos tienen un denominador común, las redes sociales. En ese escenario surgen muchos de los problemas de los más jóvenes y eso no hace falta repetirlo. Hay una persona que lo afirma con argumentos de peso. Se llama Silvestre del Río. Es policía en Marrachí, en Mallorca. Lleva ya varios años dedicado a la atención de menores. Precisamente esa es una de sus conclusiones. Muchos de los problemas de los adolescentes están asociados a las nuevas tecnologías. El primer paso para controlar esta situación es afrontar el propio problema. Y para ello hay una iniciativa que se llama Yo Tampoco Se Lo Doy, con el objetivo de concienciar sobre esos peligros a los que se enfrentan tanto padres como hijos. Vamos a saludar a Silvestre del Río a la 1:15. ¿Qué tal, Silvestre? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, es difícil establecer una edad en la que los padres quedamos ya libres para dejarles el móvil o regalarles directamente el móvil. ¿A qué edad un niño puede tener un móvil?
A ver, está claro que cada caso es un mundo, ¿verdad? Y que es muy difícil decir no todo el mundo a la misma edad. Lo que sí que considera, o sea, lo que coincide en la mayoría de expertos es que antes de los 12, por muy maduro que sea el menor, no está preparado. De ahí que nosotros fijáramos esa edad para lanzar la campaña. Y además es coincidente con otros profesionales, con médicos, con psiquiatras, con psicólogos. Y de lo que nosotros hablamos es a los 12 años. Consideramos que antes de los 12 años es una barbaridad que lo tengan en propiedad.
Bueno, y yo tampoco se lo doy. ¿Cómo le convences tú a un niño y a un padre que antes de esa edad que nos dices, de los 12 años, no tiene o no debe tener un móvil?
Claro, lo primero es, sobre todo, la labor con los padres, que para nosotros es los que estamos fallando un poquito, somos el eslabón un poquito más débil. La mayoría de padres que hablan con nosotros, siempre ellos alegan el mismo argumento. Si no se lo doy, es el raro. Lo estoy aislando, lo estoy haciendo un excluido social. Eso fue lo que motivó precisamente la campaña, de que la gente viera que no son los únicos, de que no es la única gente que lo hace, que hay mucha gente que considera que antes de los 12 años no es correcto. Lo que tienen que entender los padres es que tienen mucho más que perder que ganar, que hay tiempo para todo y que ya llegará el momento que ese menor pueda hacer un uso progresivo y sobre todo supervisado. Pero antes de los 12 años no hay ninguna necesidad. Está claro que pueden tener la tecnología, que también hay unas pautas.
Dice supervisado, pero es muy complicado estar encima del niño las horas que pase con el teléfono. Es imposible, vamos.
Claro, pero esto es como cuando vamos con los niños por la calle. Al principio los supervisamos y les enseñamos a cruzar y luego poco a poco lo vamos liberando. Pues la tecnología tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Supervisamos el inicio, le damos unas pautas correctas, unas normas de uso y luego poco a poco pues los vamos liberando, que lo puedan hacer ellos solos y confiar en ellos.
Pues importantes estos consejos. Yo sé que alguno todavía no ha terminado de escribir la carta a los Reyes Magos. Sé también que alguno que la ha escrito ya incluye el teléfono móvil. Así que imprescindibles estos consejos que nos acaba de ofrecer Silvestre del Río, policía de Marrachí. Gracias por atendernos, Silvestre. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Sigues en Mediodía Cope, ahora información, noticias más cercanas aquí, en la cadena Cope.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Cope, estar informado.
Para un niño llamado Carlos Herrera, el Día de Reyes era sinónimo de, me imagino, lo mismo que para los demás niños del mundo. Los reyes eran nervios, noches que no se acababa de dormir, inquietud, sorpresa, alegría, hombre, alguna que otra frustración, porque las cartas iban llenas de cosas, pero bueno, lo importante era aprender a saber conformarse con aquello a lo que uno podía acceder honrada y emocionalmente. Bueno, ese niño ya es adulto y desde Herrera en Cope le desea feliz Día de Reyes.
En Herrera en Cope nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles como un moldeador Dyson Airwrap Complete con accesorios incluidos de 499 euros a 449, que son todo un regalo. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en el Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una y media, 12:30 en Canarias, sigue ese Mediodía COPE y seguimos también acumulando gestos en torno a la investidura de Pedro Sánchez. Hoy la presidenta del Congreso ha formalizado lo que ya sabíamos, que el debate va a empezar el sábado 4 de enero a las 9 de la mañana. Más gestos. Quim Torra, el presidente de la Generalitat, ha significado esta mañana su desacuerdo con el número 2, con Pera Aragonés. Quintorras del partido de Puigdemont, Aragonés es del partido de Oriol Junqueras. El presidente de la Generalitat no asume el acuerdo al que ha llegado la formación separatista rival con el PSOE. Un mensaje, el que quiere transmitir Torra, totalmente calculado, que no invalida en ningún caso el pacto de Esquerra con el PSOE y que acabará por facilitar la investidura de Sánchez. Eso será en la segunda votación que se va a celebrar en la mañana del martes 7 de enero, justo después del Día de Reyes. Esta tarde a las 5 se reúne la cúpula del partido separatista para dar el espaldarazo definitivo a esa abstención en la investidura, a la espera de lo que haga mañana el Comité Federal del PSOE para validar el acuerdo. Pero si no hay cambios completamente radicales, los dos darán el sí. En Murcia, la policía está investigando una agresión sexual que sufrieron durante la Nochevieja tres chicas norteamericanas, las tres hermanas que al parecer estaban de paso por la ciudad. Allí fue donde presuntamente unos jóvenes con los que habían hecho amistad las invitaron a una fiesta en su domicilio y las agredieron sexualmente. En Mediodía Cope, además, te acabamos de contar la historia de esa iniciativa que se llama Dona tu Voz y que no es otra que la historia de Álvaro Medina, un hijo que solo busca que su padre, que padece ELA, pueda hablar. O al menos esa voz con la que los enfermos de ELA se comunican no sea la de un robot, la de una máquina. Álvaro hablaba de la importancia que tiene algo así para las personas que padecen esta enfermedad.
Es algo de una importancia tremenda en los enfermos y las enfermas de ELA, porque si son diagnosticados rápido, son ellos mismos los que pueden grabar su propia voz para no perderla, pero si ya ha pasado un tiempo, como es el caso de mi padre, pues un familiar o no un familiar, cualquier persona puede, pues eso, puede darles algo tan íntimo como la voz.
Una iniciativa de la Universidad del País Vasco que lleva implantándose desde hace años y que la ha dado a conocer de forma masiva a través de las redes sociales este hijo, se llama Álvaro Medina, su padre, ya decimos. Luis padece la ELA. Y hemos conocido hoy mismo la cifra de muertos en las carreteras de 2019. 1098 fallecidos, que es la cifra más baja de la historia, pero que sigue siendo muy alta. Así que hoy te estamos preguntando, una de las causas fundamentales es la distracción al volante y entre los elementos habituales de esa distracción está el teléfono móvil. Te estamos hoy preguntando por esto en el Mediodía COPE. ¿Tú eres de los que contestas mensajes cuando estás al volante? ¿O incluso coges llamadas sin los dispositivos Bluetooth pertinentes? ¿O es más, mandas WhatsApp cuando vas al volante? Queremos que nos lo cuentes en el WhatsApp de Mediodía COPE. Eso sí, que no vayas conduciendo, ¿eh? 637-23-000. ¿Contestas mensajes y llamadas cuando conduces? 637-23-000. Y poco a poco vamos conociendo más detalles de lo que es una fuga de película. El protagonista es Carlos Gons, es un empresario brasileño que ha dirigido los designios de dos de las firmas automovilísticas más importantes, Nissan y Renault, también Mitsubishi, y fue presidente del fabricante ruso Lada. Carlos Gons vivía en Tokio desde el pasado 25 de abril, lo hacía en situación de libertad bajo fianza a la espera del juicio por irregularidades financieras, y como tiene triple nacionalidad, brasileña, francesa y libanesa, los pasaportes estaban en poder de sus abogados. Además, sus movimientos estaban restringidos. Antes de fin de año llegó al Líbano, a Beirut, y como digo, en las últimas horas hemos conocido más detalles de su fuga. El multimillonario brasileño voló desde la ciudad japonesa de Osaka hasta el aeropuerto de Atatürk, desde Turquía hasta el Líbano. Esta escala ya ha tenido consecuencias. Esta mañana Turquía ha detenido a 7 personas, todas de nacionalidad turca. Y ahora el centro de toda la investigación son dos pasaportes franceses que tenía Carlos Gons. Uno de ellos pudo utilizarlo para entrar legalmente en el Líbano.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Te voy a llevar a un restaurante de Pontevedra. Pero nosotros vamos a pagar, ¿eh? Y ahora vas a entender enseguida por qué. Durante estos días la actividad de todos los establecimientos de España es frenética. También en esta marisquería gallega de la que te hablo. Siempre hay jetas que quieren aprovechar el intenso movimiento para hacer alguna de las suyas. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué es lo que ha pasado en este restaurante de Pontevedra?
Ponte en situación. Los restaurantes que abren el 31 de diciembre por la noche suelen estar llenos. Y era el caso. Hasta allí acudió un hombre de 73 años. Se sentó a la mesa y no se privó de nada, ¿eh? tomó langostinos, centollo y una chuleta de ternera. De beber, una copita de vino Mencía y tarta de Santiago de postre. La cuenta ascendió a cerca de 42 euros.
Bueno, no está mal. Antes de que los responsables fueran a cobrar la cuenta, el hombre, ya decimos, de 73 años, intentó salir del local con la intención de marcharse sin pagar. Vamos, que quería hacer un simpa. Los camareros le pararon y en ese momento empezó a alterar su conducta. Se tiró al suelo y desde esta marisquería de Pontevedra no tuvieron más remedio que llamar a la policía local.
Comprobaron que estaba un poco borrachito y cuando le preguntaron el motivo para negarse a pagar la cuenta, respondió que él no había tomado nada. Pues sí, sí que lo había tomado, Antonio. Langostinos, centollo, chuleta.
Bueno, ahí está la cuenta. Borracho, según la versión de los que estaban ahí, pero lo que es además un jeta declarado. No sé por qué me da que este tipo de gente lo volverá a intentar en otro lugar, por si cuela. A ver si tiene la misma suerte. Bueno, el protagonista de la siguiente historia es muy diferente, distinto. Es uno de los estandartes de la generación dorada de nuestro fútbol. Lo ha ganado prácticamente todo, tanto en la selección como en los diferentes equipos por los que ha pasado. Ayer decía un adiós y lo hacía por la puerta grande, el máximo goleador de todos los tiempos de nuestro combinado nacional.
¡Apura Juanfran, la pide Villa! ¡Centro Villa! ¡Gol!
¡Ese guaje!
Es David Villa y lo que escuchas, Antonio, es su último gol, el número 59 con la selección, como decías, es el máximo goleador de la historia de nuestro fútbol. Fue ante Australia, en el Mundial de Brasil, un poco triste recuerdo para nosotros porque nos eliminaron muy pronto. Supuso el fin de una era, pero antes Villa había sido fundamental en los grandes triunfos, tanto en Eurocopa como, por supuesto, en el Mundial de Sudáfrica 2010.
Villa estaba compartiendo actualmente vestuario con otro conocido, con Andrés Iniesta, el manchego. Los dos ayer se hicieron con la Copa Japonesa en un encuentro donde el guaje, que disputó los últimos minutos, se despedía. Su retirada fue anunciada el pasado mes de noviembre y justo después de comunicarlo pasaba por el partidazo de COPE de Juanma Castaño. 19 años de carrera profesional. ¿Con qué se queda el asturiano?
Si tuvieras que quedarte también con uno, ¿cuál es el top one?
Bueno, yo creo que cuando me preguntan por los goles siempre, bueno, a una gente le gusta pues los difíciles de hacer, los bonitos. Por ejemplo, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Me gusta mucho cuando hago goles de cabeza porque creo sinceramente que no es mi fuerte el remate de cabeza. Y cuando hago goles me pongo contento, ¿no? Pero bueno, yo creo que el que conjunta todo en este sentido, yo creo que es la noche de Wembley, la final de la Champions.
Esa Champions ante el Manchester United, un auténtico golazo que servía a Villa para quitarse la espinita de la Champions League. Se le resistía y la ganó con el Barça, pero la grandeza del Guaje se mide no solo por ser un jugador querido en Gijón, por supuesto, en Zaragoza, en Valencia, Barcelona, sino en toda España.
Bueno, eso es así. Villa, que va a seguir vinculado al fútbol, su futuro pasa por regresar a Estados Unidos, donde también jugó para estar junto a su mujer y sus tres hijos. Su próximo reto, estar al frente del Hillsborough, un nuevo club de fútbol que nacerá en el año 2021.